The Box.
Las cápsulas.
La caja.
The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.
Gonzalo Senosiain de Coma TMF y Pablo Ortiz Monasterio de AS3. Mi querido Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto verte y escucharte. A ver si creo que hoy sí nos traes un tema más interesante que los de las veces pasadas.
Pues hoy tenemos aquí a mi buen amigo Alfonso Gris, uno de los primeros, más no uno de los primeros, mi primer mentor de seguridad, quien me enseñó muchísimas cosas y fue con la primera persona que me pegué para aprender el tema de seguridad. Y quiero abrir este podcast con una anécdota, porque el día de hoy vamos a hablar de mentalidad en el entrenamiento, el tema un poco de lo que es la caja, por así se llama el podcast, The Box. Entonces vamos a entender un poco por qué la caja. Y quiero abrir con una historia. Cuando ya formé la empresa de Combat MF, yo había ya entrenado cosas y dado clases con Alfonso, pero ya bajo el nombre de Combat MF, lo invité un día a dar un curso. Y pues, llevamos los cuchillos de entrenamiento, estábamos en un sótano, en el sótano de un edificio abandonado, en donde así nos gusta poner ese tipo de cursos. Y cuando se presentó, lo primero que hizo fue decir: señores, el día de hoy vengo a enseñarles solo una cosa. Al que no le guste lo que voy a decir, al que le incomode, es momento de salirse del curso. Y dice: el día de hoy les voy a enseñar a matar. Puta, y se hizo el silencio en el lugar. Dice: no, les voy a enseñar a matar porque hoy venimos a hacer un tema de manejo de cuchillo. Y el cuchillo no se saca para jugar a las espaditas, el cuchillo no lo traes contigo para ver a qué hora lo saco y asusto a alguien y que se eche a correr. El cuchillo está ahí y si lo tengo que usar realmente para salvar mi vida, entonces lo voy a usar y es para quitarle la vida al otro. Porque en una pelea de cuchillos, los dos van a acabar cortados y uno solo va a acabar con vida. Entonces, el que desde ahorita no vea a qué vino, se puede salir de la clase. Y se salieron tres en ese momento de la clase, nadie les regresó su dinero, se fueron asustadísimos, y los que nos quedamos ahí, no tienes idea del gran curso. Entonces, mi querido claro. Alfonso, bienvenido a este podcast, es un gusto tenerte. ¿Y por qué no nos platicas un poco de ti?
Muchas gracias, gracias por la invitación, un gusto saludarlos a los dos. Bueno, así digamos, de manera resumida, porque en este negocio de la seguridad llevo ya, pues prácticamente ya vamos para los 35 años. Les puedo decir que empecé desde los 17, empecé a través de las artes marciales, llegué a la cuestión de la seguridad, empecé yo cuidando conciertos clásicos sacaborrachos, y posteriormente pues, se fue dando el camino, de alguna manera, a incorporarme a varias subdisciplinas de la seguridad, pues, protección ejecutiva, cuestión de seguridad pública, protección patrimonial, actualmente pues, estoy ya en el ramo de la seguridad para corporativos, para empresas, ya desde hace algunos años quise abarcar un poco más, ahora estoy ya un poco más metido en todo lo que es protección civil, seguridad e higiene, que de alguna manera pues, está entrelazado con todo lo que es la protección. Es un sistema integral de protección a más personas, todo, operaciones, etcétera. Y ahora con nuevas disposiciones que hasta hay que cuidar el alma, de la Secretaría del Trabajo, pues estamos incorporando otro tipo de protecciones más allá, ¿no? Entonces, no he dejado de ser lo que soy desde el principio, Me formé mucho en cuestiones de combate, pertenecí un tiempo a operaciones especiales en la policía, y bueno, los gustos que vas adquiriendo a través de eso, como son pues, la cuestión de los vehículos, las armas, diversos sistemas de protección personal, físicos, mecánicos, electrónicos, hasta pues donde estoy ahorita, ¿no? En este momento.
Excelente. Pues qué gusto tenerte aquí y me gustaría, ¿por qué no me? Bueno, aparte de esto, el tema de Alfonso, en cuando hacíamos entrenamientos, siempre nos enfocamos mucho en la mentalidad, en cómo hacer las cosas, en para qué hacer las cosas, el entendimiento, etcétera. Entonces, ¿por qué no, Alfonso? Teníamos una plática el otro día y te estaba yo platicando que este podcast se llamaba The Box. porque el tema de pensar afuera de la caja no existe, pero sí existe el pensar dentro de la caja con otros elementos dentro de la caja o viendo la caja desde otros puntos, desde otros ángulos. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco de esa exquisita teoría que tienes?
Mira, creo que puedo referirme incluso desde parte de, hay un sistema de combate, hablo envuelto a arte marcial, pero bueno, lo que es Kenpo americano, y el creador de eso, Ed Parker, él hablaba dentro de su filosofía de combate y de la mentalidad, él hablaba mucho de los tres puntos de vista, ¿sí? Que en cualquier confrontación, en cualquier situación en la que te veas, siempre tienes que tener muy claro tu punto de vista, porque tienes una perspectiva de lo que está pasando, tienes que ponerte los zapatos del que tienes enfrente, porque te va a cambiar completamente la perspectiva que tú estás teniendo, te amplía más, y siempre la del tercer observador, de aquel que ve las cosas desde afuera, ¿no? Generalmente esto lo ves muy claro cuando estás viendo un partido de fútbol o estás viendo un match de boxeo y tienes al de junto que dice, no, pégale, ahí está abierto, la mano. Pues sí, tú lo ves perfectamente desde afuera, pero los dos que están adentro sí, claro, no están viendo eso, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ampliar esa capacidad de percibir lo que está alrededor, te empieza a cambiar completamente la manera en la que tú empiezas no a reaccionar, sino a accionar, ¿sí? Porque entonces empiezas a adelantar lo que estás haciendo, o sea, ya vas un paso adelante, ¿sí? Ahí tiene mucho que ver con la teoría que manejaban ellos también, que tiene que ver con a menor espacio, menor tiempo, ¿sí? Y entonces todo lo que son líneas de ataques, círculos, en fin, todo lo que es geometría ya más adelantada, pero enfocada en este caso a lo que era el combate corporal o el uso de armas punzocortantes o de impacto.
Te voy a interrumpir un segundo. A mí me tocó entrar con Alfonso y cuando te hablaba de ángulos, de alturas, de profundidades, o sea, estabas teniendo más que una clase de Cali o de uso de bastones o de lo que estuvieras haciendo, tenías una clase de física aplicada a las artes marciales y te volvías loco con tanto concepto, pero después de entenderlo, te abría, o sea, era como ponerte lentes y tener astigmatismo, te volvías loco con lo que veías. Entonces, venga, te seguimos escuchando, Alfonso.
Sí, en este caso, lo que comentábamos el otro día en la plática, ¿no? Digo, uno de los puntos más importantes es, a final de cuentas, tú conforme vas desarrollando habilidades, igual vas cayendo en el confort. Entonces, la palabra, lo que tú nunca debes de dejar es ¿para qué lo estoy haciendo? Porque en la medida en que tú vas entendiendo el ¿para qué lo estoy haciendo?, vas adaptándote a también tus limitaciones. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, un servidor ya no puede hacer lo mismo que hacía hace 20 años. Me encantaría, pero ya no. No tengo la misma velocidad, no tengo la misma rapidez, no tengo la misma fuerza, pero sí siempre puedo ser más inteligente que el otro. Entonces, me estoy preparando, ¿para qué quiero aprender esto? Ah, porque entonces empiezas a escoger tus mejores herramientas, que esas herramientas pueden volverse armas, tanto para proteger como para utilizarlas de ofensiva. Y eso lo aplicas a cualquiera de las disciplinas que tú hagas. Puede ser protección ejecutiva, puede ser, proteger una instalación en contra de algún ataque, lo que sea, porque ya hablas macro, ya no estás pensando nada más en ti. Lo ves en cuanto a todo lo que está alrededor de ti. Por eso cuando platicabas el otro día de lo de la caja, que se me hizo muy interesante, es uno de los principios, por ejemplo, básicos del combate a corta distancia, sobre todo cuando haces una limpieza de inmuebles, por ejemplo, que puede ser desde tu propio domicilio hasta ir a un rescate de rehenes, es tú constantemente dentro de todo el operativo, tú tienes que ir cambiando la perspectiva y confiando en el equipo que está contigo. Porque el simple hecho de que tú cambies un ángulo, te cambia el ángulo de visión, el ángulo de audición y el ángulo de fuego, tanto para a tu favor como en tu contra. No sé si va quedando ahí más o menos un poquito como más claro el tema. O sea, esta es una cuestión mental, por eso la mentalidad de cómo estás haciendo las cosas, tú la refuerzas con todos los conocimientos que tienes de intelecto, ¿sí? Y lo que tienes físicamente, de habilidades. Pero al final de cuentas, el que te va a sacar o te va a meter en el problema es la mentalidad con lo que lo hagas. Por eso la pregunta es, ¿para qué lo estoy haciendo? Te mantiene enfocado. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿por qué haces esto? generalmente el cerebro se va a la imaginación. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿para qué lo haces? Hay un instante en el que te detienes y dices, sí es cierto, ¿qué voy a obtener de esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces te hace como ir para atrás y volver a ver y vuelves a reestructurar, vuelves a reestudiar para qué lo estás haciendo. Y normalmente cuando haces ese pequeño espacio, encuentras que a veces lo que estás haciendo no es lo que necesitabas. Y entonces cambias la manera en que lo vuelves a realizar. Y algunos en su momento pues dicen, no, esto no es para mí. Entonces el estar constantemente en ese para qué, te mantiene objetivamente en lo que estás en ese momento. Es como el aquí y el ahora, si nos vemos muy zen. Eso enfocado, por ejemplo, a la cuestión de protección ejecutiva, que lo primero, el enemigo más fuerte de la protección ejecutiva es el hábito.
Se vuelve repetitivo todo.
Claro, entonces entras en un loop, y lo peor que puede pasar es que, pues como no ha pasado nada, no pasa nada. Tú piensas que sí estás atento, que estás siguiendo, pero te vuelves mecánico. Cuando te vuelves mecánico, te vuelves predecible. Y cuando te vuelves predecible, te vuelves un blanco.
Bueno, y eso tiene que ver, es un tema interesante. Ahorita hablaste de dos conceptos muy interesantes. Uno, la heurística, que es el hecho de ir afilando tu manera de toma de decisiones y de procesamiento de la información que estás percibiendo en un momento dado, conforme va avanzando la edad, que eso me parece extraordinario. Y en la otra parte que también me parece que tienes un punto importante ahí, es esa parte de cómo generamos hábitos, cómo nuestro cerebro, que es flojo, ¿no?, que no le gusta pensar, entonces cada vez que entramos en esta inercia, que finalmente se genera un hábito y creemos que estamos haciendo las cosas bien y creemos que estamos tomando decisiones, pero la realidad es que nuestro cerebro está actuando completamente en automático, ¿no?
Exactamente. Y por eso, digo, siempre digo, uno de los primeros principios que les das en protección ejecutiva es no pienses como tú, piensa como el otro. Porque uno de los puntos más difíciles en protección ejecutiva es que tú siempre debes de estar atento y debes de estar siempre al 100, porque el otro lo único que necesita es nada más una oportunidad, él no necesita otra. Y en cambio tú tienes que estar siempre constantemente alerta.
Oye, pero ahí yo tengo una duda. Yo creo que el estar constantemente o permanentemente alerta es muy difícil, por lo mismo que nuestro cerebro requiere de distracciones. ¿Cómo le haces para desarrollar eso? ¿Cómo puedes estar constantemente alerta? Digo, yo estoy de acuerdo contigo en que se debe, pero mi pregunta es, ¿cómo le hago para lograr ese estado mental o ese estado físico incluso que me permite estar constantemente alerta?
A lo mejor me voy a poner medio metafísico, pero ahí te va. Por ejemplo, una de las grandes habilidades que tienen todos los depredadores y que los humanos es muy difícil que dominen, es por ejemplo el poderte quedar sin movimiento. El poderte quedar sin moverte.
¿El poderte quedar cómo, perdono?
Quedarte ¿Perdón? En una posición y no moverte.
Ah, ok.
O sea, eso es innato de los depredadores.
Ok,
¿no?
Sí, sí.
Eso lo trabajas a través de qué, de ejercicios físicos y todo, porque no hay quien te aguante 4 o 5 horas parado en la misma posición, ¿no? Entonces,
estilo a los que se ponen ahí en la calle de Madero como estatuas.
Más o menos, pero no aguantan más de 3 horas, ¿eh? Te lo juro. Entonces, empiezas a trabajar el cuerpo a través de la mente. ¿Cómo estás tú generando ese aquí y ahora? Es en el momento que tú empiezas a divagar, esa es la parte complicada de esta parte. Darte cuenta cuando te vas, que es muy difícil. Cuando de repente volteas y ves algo y inmediatamente esa es la referencia y ya estás, y al rato ya estás pensando en 20 cosas diferentes y perdiste completamente todo el entorno, ¿no? Uno de los tips que a mí me dieron en algún momento, algunos instructores que tuve, es cuando estás en servicio, porta algo incómodo, algo que te esté molestando, que te esté raspando, que te esté incomodando, porque eso te mantiene alerta. Porque,
oye, pero no te hace pensar constantemente en eso. Digo, me imaginé ponerme una piedrita en el zapato.
O Gonzalo en el coche.
Lo incorporas a lo que estás haciendo porque te mantiene alerta. Tu cuerpo se mantiene en lo que estás haciendo. Entonces ahí es el trabajo mental que estás haciendo. Y la otra es, ¿cómo trabajas esa mentalidad? Porque tienes que cambiar como depredador. Yo no estoy cuidando, esa es una parte importante, yo no estoy defendiendo a nadie. Si yo utilizo, esa es la otra forma que tú empiezas a cambiar la mentalidad, el uso de las palabras. Por ejemplo, seguridad. O sea, la realidad es que para mí sería como muy pretencioso decir que yo soy un experto en seguridad. ¿Por qué? Porque de entrada la seguridad no existe como tal. La seguridad es una percepción. Okay. Yo me siento seguro con alguien. Exacto, es una percepción, es un estado, porque ¿no? Yo, si estoy, por ejemplo, yo me puedo sentir en un momento seguro, si tú vas al volante en este caso, Pablo, ¿por qué? Porque sé que eres un experto y tengo la confianza de que no va a pasar nada, y que si llega a pasar algo, tienes los suficientes conocimientos y habilidades para que no nos pase. Entonces, esa confianza es lo que da la seguridad, pero seguridad como tal, no. Entonces, cuando tú cambias el concepto de seguridad, y ves que es una percepción, entonces yo busco lo otro, que es que en qué confío. ¿Por qué confío en esta persona? ¿O por qué confío en lo que estoy haciendo? ¿O por qué confío en lo que estoy aprendiendo? Entonces te cambia la perspectiva de cómo lo estás aprendiendo, viendo o compartiendo. Por ejemplo, otra palabra que utilizamos mucho es defensa personal, ¿no? Vamos a ir a clases de defensa personal. Discúlpame, pero si tú desde el principio empiezas a aprender a defenderte, mentalmente te estás volviendo una víctima, porque ya automáticamente tú te estás poniendo en un aspecto en el que tengo que ser reactivo. Y cuando tú eres reactivo, pues la verdad es un 50-50 de que a lo mejor te sale o no te sale lo que quieras hacer. Yo utilizo la palabra protegerme, porque entonces rompo esos bloqueos que podría tener yo en la cabeza en cuestión de valores, de ética, de lo que me enseñaron desde chiquito: no matarás, no robarás, no pegarás, no le pegarás a las mujeres, los niños pobrecitos. No, yo inmediatamente veo que para protegerme lo que tengo enfrente es una amenaza. Llámale como quieras. Tú puedes ponerle 20 nombres. Para mí es una amenaza y esa amenaza tiene que ser eliminada. Entonces cambio el concepto de cómo lo estoy haciendo. Entonces el cambiar la semántica de lo que hacemos hace que el desarrollo de lo que hagas y el resultado es completamente diferente. Es como, prácticamente es troquelarte el cerebro. Entonces, si tú desde... Exactamente.
Es cambiar la ruta, claro, porque va en la parte de cómo nos orientamos ante la situación, pues cambia mucho de ponerme como la víctima que se va a defender a buscar otro papel o otro plano un poquito, claro, más interactivo, ¿no? Vamos a decirle así. O sea, estás en el mismo plano que el atacante.
De hecho, estás,
no,
más
estás
allá,
no eres la víctima.
Porque en ese momento tú vas a hacer lo que tengas que hacer para protegerte. ¿Qué implica el protegerte? No lo sé. Las circunstancias lo determinarán y lo determinará tu capacidad de conocimiento o de experiencia.
Ese es otro gran tema que va muy de la mano, que te quería preguntar. Cuando hablamos del conocimiento, sobre todo en torno a esta parte de protegerte o de proteger a una persona, y habla de un proceso de toma de decisiones que se basa en esa información de la que estás hablando, de la que tienes que conseguir, de ese conocimiento, que genera una heurística, ¿no? La heurística es como el patrón que tu cerebro genera, o como es la respuesta más rápida o la solución más rápida que tu cerebro genera a una situación en base al conocimiento que tienes. ¿Cómo generas eso? ¿Cómo llegas a eso?
Si nos vamos al principio, nosotros tenemos tres tipos de velocidad para una situación, en este caso de protección. Una, la velocidad de percepción. ¿Qué tan rápido reconozco yo la amenaza? Para esa te basas en qué, en tus 5, 6 o 7 u 8 sentidos, que la verdad es que tenemos 5, pero la unión de esos 5 son las que me dan el sexto, ¿no? Porque en un momento dado, si tú...
Eso me está generando todos los inputs, ¿no? O sea, todo el ingreso de información, ¿no?, viene a través de esos 5.
Que en un momento dado, la mayoría ni siquiera son conscientes, fue inconsciente. Por ejemplo, un ejercicio... Un momento, una parte de entrenamiento o los entrenamientos que le doy o cuando daba clases todavía, yo les decía, a ver, ustedes vámonos para atrás. Si tú en un momento dado vas caminando por un lugar y de repente en ese momento entraste a un restaurante, entraste a una casa, entraste a cualquier parte o cambiaste el entorno y de repente sentiste esa sensación de algo no me late, o sea, es una parte de uno de tus sentidos, o sea, no, ni tienes poderes mentales, ni eres el hombre araña, ni nada de nada.
Era lo que te iba a decir. Mucha gente incluso se lo dice, es que es vidente, o es que él tiene una sensibilidad muy especial, y más bien tiene que ver con esa estar atento a lo que está sucediendo.
Tu cerebro, nosotros como seres humanos y como animales que somos, a final de cuentas, tenemos un sentido de supervivencia que, por más que seamos civilizados, no se va a perder. Hay personas que lo desarrollan más que otros, ¿no? Como, por ejemplo, personas que estamos metidos en este negocio. Entonces, lo que haces es, en el momento en que tú determinas y dices, algo no me late, lo que tienes que hacer es, momento, vete para atrás y vámonos para atrás, rewind, y empezar a aprender, a ver, ¿a partir de qué momento yo me empecé a sentir así? Porque entonces empiezas a sacar, así que sacas lo que traes en el disco duro y empiezas a ver, ¿qué fue? Posiblemente fue que con el rabillo del ojo alcanzaste a ver algo, posiblemente escuchaste algo en un nivel no consciente, posiblemente sentiste algo, palpaste algo, entonces en ese momento es tu cerebelo que te está pegando de patadas y te está diciendo, compadre, pon atención porque ahí estaba pasando algo y no te diste cuenta.
Y lo ignoraste.
Así es el cerebro es reptiliano.
Parte del instinto de supervivencia, pero hay que hacerle caso.
Oye, Alfonso, que en el otro podcast hablábamos justo de eso y del paradigma que te dice no era nada, ¿no? Y empieza esa negación, pero bueno, ese fue el tema del otro. Este tema me recuerda al libro The Gift of Fear de Gavin DeBecker. Hazle caso a tu miedo, o como un policía me dijo en alguna vez en un entrenamiento en México, me dice, pues hay que hacerle caso al aviso del sisirisco.
Exactamente. Esa es la primera...
Es espectacular ese término.
¿Qué tan rápido reconoces la amenaza? Segundo, ¿qué tan rápido, a partir de los conocimientos que tienes, reconoces el tipo de amenaza y la posible respuesta? Y la tercera velocidad es la física. ¿Qué tan rápido reacciona tu cuerpo para evitar esa amenaza o salir del peligro inmediato? ¿Cómo practicas las tres o cómo las desarrollas? Ok, ¿cómo desarrollo la primera parte de la velocidad de percepción o perceptual, ¿no? O sea, lo podemos resumir. La perceptual es ¿qué? La segunda, que es la de cómo respondo, es cómo. Y la tercera, ¿cuándo? Entonces, la primera, ¿cómo la desarrollo? ¿Cómo voy a desarrollar otros sentidos que ya doy por sentado que no utilizo? Digo, yo les pongo un ejercicio a las personas que doy clase de llega a tu casa. Se supone que conoces como la palma de la mano tu casa. En el momento que abres la puerta, cierra los ojos, tápate los ojos y llega a tu habitación. Y yo estoy seguro que por lo menos te vas a pegar 4 veces, te vas a tropezar, claro, o vas a romper algo. Sí, sí. Entonces, quitas lo que ya das por sentado que tienes los ojos, porque el 90% lo ves y la verdad... te engañan, los ojos te engañan, porque el cerebro te engaña. Entonces empiezas a desarrollar esa parte de los otros sentidos, ¿no? La siguiente, otro ejercicio que les pongo es, igual, cierra los ojos, encuérate y camina por tu casa, porque entonces el órgano más grande que tenemos sensible es la piel. Entonces empiezas a sentir esa cercanía con cosas, empiezas a sentir calor, frío, diferencias de temperatura, aire, etcétera. Entonces, desarrollas otra parte. Y así me puedo ir con varios, ¿no? La segunda parte de la rapidez que tienes es el reconocer la amenaza y saber cuál es la mejor respuesta. En este caso, se basa en el conocimiento. Para desarrollar esa parte, tu cerebro lo tienes que hacer trabajar de ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si yo voy caminando y de repente me salen 3 tipos? Entonces, yo empiezo a generar respuestas de alguna manera, que igual pues me echo a correr, ok, ¿para dónde? No, pues para la derecha, porque por acá sí puedo salir, no, pues para la izquierda, no, pues acá está cerrada, está la pared, o allá ve. Entonces empiezas a ampliar esa capacidad de la respuesta que podrías dar. Y la tercera, que es física, pues es así, no es otra más que hacer ejercicio y fortalecer lo que puedas fortalecer. No se trata de que te vuelvas un físico culturista, no. ¿Cuál es mi fortaleza? Claro. Yo conozco personas que, bueno, tienen una fuerza increíble en las piernas, tienen mucha rapidez, tienen mucha elasticidad, mucha flexibilidad. Desarrolla lo que te hace fácil. Y trabaja lo que no traes de naturaleza. Y al final, esas tres las unes y tienes que romper tu esquema mental. Porque, por ejemplo, yo digo, he entrenado varias artes marciales y todas son hermosas y bellísimas, pero yo no entiendo la dicotomía, por ejemplo, de decir, te voy a enseñar a romper tres brazos, pero al mismo tiempo te digo, pero no, porque la paz debe ser, estamos como López Obrador, va brazos, no balazos, a ver, espérame, entonces no me mandes a los balazos, ¿no? Entonces, esa parte es la que tenemos que romper. Esa parte de la dicotomía, por ejemplo, las artes marciales son hermosas, todo, pero yo como te enseño a hacer llaves, romper un brazo, pegarle a alguien, todo, y al mismo tiempo el mensaje que te doy, pero no, esto no lo hagas porque en un momento es malo, nosotros, la paz y todo ese rollo. Espérame, yo no puedo meterte eso en el cerebro. O sea, si te estoy enseñando a romperle el brazo a alguien, o arrancarle la cabeza, entonces yo tengo que prepararte mentalmente para que lo puedas hacer cuando lo necesites, porque incluso esa parte es la mayoría de los casos complicados en una situación de agresión o de combates. Si dudas, vas a perder. Entonces tú no puedes darte
eso, ese eso lujo. Decía el coronel, eso decía el coronel Grossman, que uno de los grandes problemas, por ejemplo, que tenía el ejército norteamericano después de la guerra de Vietnam, era el que se dieron cuenta que la gran mayoría de los soldados no mataban a otro soldado del bando contrario, o sea, los del Vietcong, cuando lo tenían de frente. Era muy fácil matarlo a kilómetros de distancia, pero matarlo frente a frente era muy difícil.
Claro, ¿no? Claro.
Y eso era parte de lo que los hacía poco eficientes en combate cuerpo a cuerpo.
Por eso uno de los principios, por ejemplo, sobre todo de las Fuerzas Armadas, es cuando tú entras al ejército, sea el que sea, lo primero que te rompen, que es lo primero que te cambian, te troquelan el cerebro para que puedas recibir órdenes, porque tú no puedes cuestionar una orden a la hora de los trancazos. Oye, mátalos. Oye, no, pero no me han hecho nada. ¿Por qué? Pues, si la llevamos bien. No, espérame, te estoy dando una orden. Si yo tengo esa limitación en cuanto a hacerlo, lo mismo aplica, por ejemplo, a Gonzalo, yo se lo dije. Si a mí alguien me dice, oye, enséñame una pistola, ¿para qué? Porque si la vas a querer para tirarle al tiro al blanco, pues se te enseña de cierta manera, pero si la quieres para usarla para protección personal, tienes que tener muy claro que ese es un arma de destrucción. Es un arma, y un arma está hecha ¿para qué? Para destruir o matar. Punto, se acabó. No tiene otro objetivo. Entonces...
¿Y cómo cambias esa percepción? Porque la mayoría de la gente, en esos microsegundos que tienen para tomar una decisión, van a pensar en la consecuencia de disparar. Y en la consecuencia que viene después de disparar, y muchas veces para cuando logran esa decisión ya es demasiado tarde, ¿no?
Es que esa es la parte que tú incorporas. O sea, por ejemplo, yo te puedo enseñar a usar un cuchillo y me lleva una tarde, que medianamente tengas las habilidades para poder hacer bastante daño. Pero el prepararte mentalmente para que tú puedas vivir con ese hecho implica el que tú abras, el que sepas, una, el marco legal, porque tienes que responder algún momento, la cuestión emocional, porque igual la culpa te mata, el volver a reincorporarte a una sociedad, incluso a tu familia, que te vuelva a aceptar como eres. Entonces, la práctica de aprender a vivir con eso es lo que lleva a trabajo, ¿no? Cuando tú quieres, de alguna manera, aprender y ver esa parte, te digo, tú tienes que troclar y ver, no es quién tengo enfrente, yo quito el quién, yo lo vuelvo un qué. ¿Qué tengo enfrente? Una amenaza. Y eso es lo que cuesta trabajo con la mayoría de las personas, porque igual claro, puede ser muy bueno, puedes responder, oye, ¿cuántas personas sabemos que a final de cuentas estuvieron en una situación comprometida, se protegieron y durante ese proceso lastimaron a otros o mataron a otros y te enteras que pues no ha salido de la cárcel porque no supo defenderse, ¿no? No supo qué hacer después. O sea, yo les digo, o sea, si tú te ves envuelto en una situación, así traigas permiso de armas y lo que sea, señores, en ese momento ustedes, vámonos corriendo, y en ese momento le estás hablando al abogado, estás metiendo el amparo, porque es más fácil defenderte desde afuera que desde adentro, te empiezas a buscar, o sea, esa es la parte difícil de practicar, porque no es lo que vas a hacer en el momento, muchas veces tu entrenamiento va por delante, ¿eh? O sea, accionas, ¿por qué? Porque estás hecho para eso, ¿eh? Lo que llamamos que la memoria muscular, etcétera, y a veces ni siquiera lo vas a pensar, ya lo tienes prácticamente hecho. Cuando te cae el 20, entras en la conciencia de lo que acabas de hacer y no tienes planeado lo que sigue, ahí es donde estás en un problema. Porque igual, legalmente, no te pasa nada. Justificado. Tu familia te acepta. Porque, bueno, es preferible que lloren en su casa que lloren en la tuya. Pero tú no te perdonas, estás muerto. Esa es la parte difícil de cualquier entrenamiento, claro, que tienes que ver. Y la otra, sobre todo cuando ya estás en una posición, en un trabajo como el de seguridad corporativa o de protección ejecutiva y todo, que en cualquier momento, game over, se acabó. Entonces, si tampoco haces pases, ¿eh?, con la muerte, entonces sí es fácil que empieces a pensar en otras cosas, ¿eh? Te tienes que enfocar en lo que estás. Si tú estás en una situación de alto riesgo y te pones a pensar de que, híjole, igual me voy a morir, y empiezas a pensar en la esposa, los hijos, mi perro, no apagué el gas y todo, estás fuera de esa jugada, en ese momento ya te moriste. ¿Mm?
Claro, es demasiado lento, ¿no?, el proceso de análisis. Pero ahorita, ok, hablas de una cosa muy importante, ¿no? El tener la idea correcta o la mentalidad correcta para poder entrar en ese estado, ¿cómo le llamarías? O sea, en esa mentalidad de combate o en ese nivel mental de combate que implica toda la toma de decisiones. Pero entonces tu entrenamiento, y ahí regresamos a otra parte, tiene que involucrar eso, ¿correcto? O sea, tú tienes, por ejemplo, el otro día, y te voy a una pregunta muy concreta, el otro día nos hablaba Juan Antonio Arámbula de los esquemas o los escenarios en donde puedes argumentar legítima defensa en caso de matar a alguien. Entonces, si tú te pones a pensar, y esa va la pregunta para ti, si tú te pones a pensar en todo lo que dijo Juan Antonio Arámbula de cómo debe de cuadrar el escenario para que tú puedas argumentar legítima defensa, te vas a tardar demasiado. Por lo tanto, tu entrenamiento tendría que considerarlo eso previamente, o simplemente no te importa.
Ya tendrías que tener las posibles, es como tener los planes de contingencia, ¿no? Porque, por ejemplo, si viviéramos en Noruega, exactamente.
El what if.
¿Qué pasa si? ¿Qué sucede si? ¿Eh? O sea, yo ahorita me veo envuelto en una...
Y eso solo se logra a través de
practicarlo constantemente. Y lo puedes hacer diario, ¿eh? O sea, diario y a todo nivel. ¿Qué pasaría si? ¿Eh? O sea, ejemplo, vas en el vehículo. Por ejemplo, yo tengo que viajar constantemente a 60 kilómetros por carretera, diario. Ese es mi camino diario. Bueno, una de las partes es que yo juego es de repente... Bueno, ¿qué pasaría si ahorita de repente se me para una persona enfrente o una camioneta y me quieren bajar? Porque, pues, aparte es deporte nacional acá donde ando, ¿no? ¿Qué haría? O sea, ¿cuento con el vehículo suficiente como para poder hacer? ¿Tengo el poder? ¿No? ¿Es plástico? ¿Con qué le pego? ¿Me salgo? ¿Me meto en la terracería? ¿Me estaciono? ¿Levanto las manos? O sea, entonces empiezas a generar esas posibles respuestas. ¿Qué te indica? Que tengo que estar más pilas para ver quién se me está acercando y no. Y así te vas con todo lo que te pase. Puede ser incluso cuestiones laborales, ¿no? Dice, ¿qué pasaría si este cuate se me pone loco? Entonces yo empiezo a generar posibles respuestas que a la hora que yo tengo que accionar sobre el impulso, sobre lo que estoy recibiendo, entonces ya no me detengo tanto. Esa es la manera en la que empiezas a trabajar el cerebro.
Claro, y poco a poco, ahora la cosa es hacerlo diario.
Claro, claro, se vuelve un juego, vuélvelo un hábito.
Te digo, yo lo hago desde hace mucho eso. Curiosamente me he topado con esa misma teoría en por ejemplo, en las teorías de entrenamiento de la Fuerza Aérea Norteamericana y cosas así. Ese tema del what if o del qué pasaría si, yo creo que es muy interesante. Y ahora viene la parte física, pero que eso ya viene en un tema. O sea, si ya lograste esa parte de la toma de decisión, ya lograste esa parte del estado mental en donde ya estás preparado para esa situación. Y ahora, ¿cómo generas la habilidad? ¿Qué es lo que necesitas hacer para generar esa habilidad para que no tengas que dudar o tener que invertir tiempo en una situación de riesgo para poder reaccionar? ¿Qué sigue? ¿Cómo le haces?
desarrollando las tres al mismo tiempo. O sea, el buscar que las tres velocidades que tengas estén trabajando en sincronía. Por ejemplo, te digo, o sea, la tercera, que es la física.
Sí, sí, perfecto.
Por ejemplo, la física, digo, yo no puedo hacer lo mismo que hace 15 o 10 años, ¿no? O sea, la verdad es que los años no pasan, se quedan, ¿no? Pero sin embargo, yo empiezo a ver esas opciones, yo le comentaba un día a Gonzalo, digo, mira, igual ahorita ya no puedo hacer tres maromas y brincar y hacer todas cosas, pero sí yo puedo observar y tener mayor habilidad y rapidez para reconocer la amenaza y reconocer lo que tengo que puede ser usado con un arma. Oye, pues estoy escribiendo, la pluma se la clavo en un ojo, por ejemplo. Y ya no tengo que tener.
Claro, estás subiendo al coche, igual tienes las llaves del coche. O sea, hay muchas cosas que puedes tener a la mano que pudiera hacer.
Que ese es el siguiente paso. Tú, conforme pasa el tiempo, tú vas perdiendo habilidades. Pero tu cerebro nunca deja, si lo sigues trabajando, nunca deja de ver opciones. Esa es la que trabajas. Y la otra, pues, también es despojarse de muchas de las creencias que tenemos, ¿no? Matar es malo. No sé si sea malo o bueno, para mí esa es una etiqueta. ¿No? Matar a veces es necesario.
Es que, mira, ahí hay un tema, y ese es... Es que ahí, ese es un tema de orientación. ¿Cómo te orientas tú como ser humano ante una situación, la que sea, en el mundo? No tiene que ser una situación de combate, no tiene que ser una situación de riesgo, pero todo el mundo nos orientamos de distinta manera y todos estos paradigmas o estas creencias, incluso culturales, que pudiéramos tener, pues juegan un papel importante, ¿no? Matar es malo o es bueno, es moral, es amoral, me voy a ir al cielo, me voy a ir al infierno. Si es en defensa propia, o sea, todas estas cosas yo creo que sí tienen un factor fundamental, pero yo creo que ahí tiene que ver más con el perfil. O sea, si crees que matar es injustificado de cualquier manera, pues yo creo que el tema de seguridad...
Claro, no es el tuyo. Justo allá iba. Si crees que no es, si crees que matar a como dé lugar no lo vas a hacer, pues ¿para qué? ¿En qué momento decidiste traer un arma? O sea, no aplica. Si tú crees que a veces sí, a veces
digamos
no...
Digamos que se vuelve en tu contra.
Se vuelve en contra, claro. Ahora, si tú crees que a veces sí, a veces no, bueno, ¿cuándo sí? Y recálcate y recuérdate cuántas veces sí, eso sí, y cuándo lo vas a usar. Había alguna vez vino alguien a darnos un muy buen entrenamiento y nos decía, tienes que tener un algo que te haga vivir y recordar para qué lo estás haciendo. Y si esa es tu familia, tu primo, tu perro, lo que sea... No olvides que para él lo estás haciendo y en ese momento lo va a valer. Y hay algunos ejercicios. Y sin duda alguna, si no estás listo...
Bueno, yo tengo ahí una duda entonces para ustedes. En el concepto de matar o no matar, por lo que estoy entendiendo, no hay tonos de gris, ¿no? Es o blanco o negro. Si eres blanco, o sea, no estás de acuerdo con matar, simplemente no debes de estar armado y tienes que buscar un esquema de protección o un esquema de operación que implique 100% defensa. Y por el otro lado tienes el negro, que o sea, si estás dispuesto y si aceptas el concepto de matar, por lo tanto se te abre un abanico de posibilidades muy distinto. ¿Estamos de acuerdo?
Es que cambiemos el concepto. Quita la palabra de matar. Quita matar. O sea, yo no voy a matar a nadie, yo voy a eliminar una amenaza. O sea, si se murió o no se murió, es resultado de, pero yo no iba con eso. O sea, quita ese concepto porque eso es lo que muchas veces pega contra los valores que tiene la mayoría de las personas, ¿no? En este caso. Entonces, yo no mato. O sea, el resultado de esto fue la amenaza, fue proporcional la respuesta que se recibió. Porque eso también te va a permitir vivir con lo que estás haciendo. Porque si tú te avientas ese bagaje emocional encima, te vas a volver loco. Digo, es el cambio de la mentalidad. Por ejemplo, yo te puedo decir, un arma, cualquiera es un arma, es la mentalidad. La mentalidad es, yo tengo un martillo, se lo doy a un carpintero, me hace un mueble, pero se lo doy a un salvaje, le va a partir la cabeza a alguien. Entonces, lo que vuelve las cosas un arma es la intención con la que se hace. La mentalidad. ¿Cuál es la finalidad? En este caso. Entonces digo, es cambiar la forma en la que nosotros, de alguna manera, nos expresamos de lo que hacemos o queremos saber. Es salirnos de esa perspectiva, de ese punto de, como dicen ustedes, dentro de la caja, tengo que cambiar mi lugar en la caja. No puedo salirme de la caja, pero si yo cambio la perspectiva, yo le hablaba, le decía a Gonzalo, bueno, ¿cuántos lados tiene una caja? Y si a esa caja le...
En estricta teoría, una caja tendría que tener 6 lados, ¿no?
O 6 exactamente. Tapas. Sí. Ahora, si ahí le sumas los ángulos, porque es otra perspectiva completamente diferente.
Sí, claro, son mucho más ángulos.
Entonces tú ya de ahí vas cambiando la forma que tenemos. Eso generalmente se hace mucho con la cultura occidental. Nosotros pensamos lineal. Por ejemplo, los orientales piensan en espacio.
A ver, explícame eso. Eso está interesante.
Saca nota, Pablo, por favor.
Sí, sí. Esa no la había oído.
Sí, o sea, nosotros nos enseñan, desde la primera nos enseñan, ¿te acuerdas las líneas que decían? Y la ranita brinca al 1 y al 2 y al 3 y al 4, ¿no? Ok. Los orientales piensan en función de qué? De espacio. Piensan en tercera dimensión. O sea, yo no necesariamente tengo que regresar al 1 para llegar al 5. Entonces, ¿qué es lo que me da de ventaja? Que en un momento dado yo puedo llevar un camino, pero cuando regreso al mismo punto no necesariamente tengo que regresar por el mismo lugar. Y en el regreso yo aprendo más cosas, o visualizo más cosas, o percibo más cosas que pueden ser utilizadas a mi favor o en contra del otro.
¿Cómo aplicas los ángulos de la caja en un sentido de cambiar un paradigma? De ver las cosas desde otro ángulo. ¿Cómo pones el ejemplo este de si estás dentro de la caja y empiezas a verlo hacia distintos lugares?
Puedes hacer el ejercicio. Eso, por ejemplo, eso lo hacen mucho los críticos de arte. Tú velo cuando llegan a ver una escultura y prácticamente se mueven por todos lados. ¿Por qué? Porque incluso el cambio de la luz y de las sombras te da otra perspectiva de la obra.
Siendo exactamente la misma obra, nada más que vista desde otro lado.
Exactamente, ¿por qué? Porque el cambio de luz, el cambio de sombras, el cómo estés, la altura a la que te encuentras, incluso hasta el humor del que te encuentras influye.
Sí, claro, sí, por supuesto, si tú tienes sed y entras a un cuarto, lo primero que vas a buscar es cualquier cosa que te pueda quitar esa sed. Antes que fijarte si hay armas, antes que fijar cualquier otra cosa, vas a buscar qué es lo que va a saciar tu sed, porque es lo que tienes en ese momento y es en el estado mental en el que estás.
Por eso una de las primeras reglas de confrontación que tú tienes que hacer no tiene que ver con la fuerza, la rapidez, no, tiene que ver con cuál es la vulnerabilidad del otro. Desde el momento que te paras enfrente, cómo viene vestido, cómo está parado, cuál es su alcance, qué pie se mueve antes, cuál puede mover después, cuántos movimientos previos antes de alcanzarte. Esa es la parte que tú empiezas a desarrollar de percepción. ¿Qué tan alta o qué tan baja es la amenaza que representa lo que tengo enfrente?
Ok, entonces...
O el entorno.
Claro. Bueno... Para tratar de aterrizar el concepto ya en uno o dos minutitos, ¿qué le recomiendas? ¿Qué le recomendarías a una persona que nunca en su vida ha visto el entrenamiento o ha visto el concepto desde este punto para empezar? ¿Qué es lo que tienes que empezar para poder lograr este estado mental o esta capacidad de la que estamos hablando?
Primero, y la primera pregunta, ¿para qué lo quiero?
Eso me encantó.
Y ser honesto con uno mismo y aceptarlo. Ok, hay un límite que no puedo pasar, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdan, les tocó, yo creo que no, porque Gonzalo apenas era un bebé, pero había unos cómics que se llamaba Boogie el Aceitoso. No sé si alguna vez lo leyeron.
No, a mí tampoco me tocó.
¿Eh? ¿No? Pero mi bisabuelo me platicó, Alfonso.
Sí, seguramente, seguramente. De hecho, es un cómic, se supone que es el personaje es un mercenario que fue de la CIA y todo, y son historias más o menos chistosas, pero hay una viñeta en particular en el que él llega, se mete, está en un bar, está tomando, llega una persona, le empieza a molestar, ¿no?, para generar una pelea, y de repente llega el cantinero y le dice al otro, no, espérame. Dice, no te metas con él. No, ¿por qué no? Si yo puedo. No, espérame, no te metas con él. Dice, te voy a platicar. Dice, la última vez que alguien llegó y lo molestó, él agarró, se paró, sacó la pistola, destrozó el bar, mató a todos los que estaban allá adentro y todavía al salir aventó una granada. ¿Eh? Dice, él es de las personas que empieza donde la mayoría termina. Entonces, esa es la parte que tienes que ver. ¿Hasta dónde voy a llegar? Porque entonces es ser honesto contigo mismo y saber qué voy a aprender y saber mi limitación. Ok, yo no voy a poder lastimar a alguien. Perfecto. Entonces, dedícate a correr o busca, amplía esa capacidad de respuesta que tengas ante una amenaza que no implique el que tú tengas una confrontación, porque en el fondo no vas a poder. ¿Eh? Por ejemplo, yo veo mucha gente que estudia, por ejemplo, artes marciales mixtas y todo, y por ejemplo, si hay llaves preciosas y todo, pero no les hacen ver que si tú haces mal una llave de esas, vas a matar a alguien. Y si mentalmente no está preparado, le echaste la vida a perder a alguien, ¿eh? Porque es muy fácil lastimar a una persona. No se necesita mucho, ¿eh?
Sí, claro, por eso, por eso un buen luchador...
Conozco muchas personas.
No, por eso un buen luchador nunca va a pelear con un amateur. Porque el que sale lastimado es el profesional, ¿no?
Claro, ¿por qué? Porque no mides, no entiendes sí. Todo. Yo, por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué está en la cárcel? Es que dio un mal golpe. ¿Por qué? No, pues es que se murió. No, espérame, fue un excelente golpe. Pues esa era la finalidad, ¿no? O no lo querías hacer. Entonces ahí ya tienes el problema, ¿no? Mentalmente.
No, y exactamente.
Ahí pero no sí. Está siendo honesto.
Yo creo que yo estoy muy de acuerdo. Y bueno, digo, al final, pues hay muchas maneras de ver la profesión de la seguridad. Hay gente que no le gusta esa parte de que le gusta más el 100% del proceso preventivo, lo cual a mí se me hace que se quede incompleto. Y está la gente que le encanta nada más el proceso reactivo, lo cual a mí se me hace que se quede incompleto. Yo creo que el balance, ¿no? Y es lo que al final le da el éxito a un programa de seguridad.
Mira, yo la verdad, digo, por la experiencia que tengo, digo, afortunadamente he tenido oportunidad de trabajar con muchas personas de varias partes del mundo en materias de seguridad, y por ejemplo, yo a los gringos lo que les admiro mucho es que tienen planes contra todo, ¿eh? O sea, todo. Entonces, sus planes son preventivos, pero tienen todos los planes de respuesta habidos y por haber, ¿eh? Entonces, cuando llega a pasar algo, su capacidad de respuesta y de reacción y de volver a su normalidad, entre comillas, es rapidísima. Eso yo les admiro muchísimo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero porque el americano se basa mucho en el what if, como lo dijiste hace rato. Todo el tiempo está pensando y what if, y what if, y si pasara esto.
Sí.
Ed Calderón lo puso en el EP Summit muy, muy claro, ¿no? Que decía es que lo padre de trabajar con los americanos es que agarran toda esta información, se la comen, se la llevan, la procesan y generan estos procesos tan limpios, tan fáciles de aprender y tan fáciles de entender que pues obviamente le facilitan muchísimo la vida al que está llegando. Porque toda esa experiencia se quedó estructurada, no tienes que empezar de cero. Y eso es algo yo creo que en México nos falta mucho.
Bueno, es que aquí en México, bueno, Latinoamérica, no nada más México, no tenemos mentalidad de prevención. Nosotros somos reactivos.
Pero eso es un error y eso yo creo que lo heredamos a través de muchos años de importar el conocimiento de seguridad. Yo creo que nos trajimos mucho ese conocimiento reactivo porque no conocíamos de otra, pero yo creo que estamos aprendiendo a ser preventivos también.
Sí, vamos con, o sea, sí en algunas partes, digo, yo lo hago, por ejemplo, digo, ahora ya se incorporan casi todas las empresas, por lo menos serias, todos los programas de BRP o Business Recovery Programs, ¿no? Que tienen que ver con eso, o sea, ¿qué pasaría si se me quema el site? Ah, pues mira, ya está esta respuesta. Oye, ¿qué pasaría si se me acaba la operación? ¿Qué pasaría si se me para la planta? ¿Qué? ¿Sí?
Ese es un excelente tema que vamos a tener que dejar para otro podcast porque se nos van a acabar el tiempo ya en 2 minutos. Como conclusión, ¿qué le recomendarías a la gente de que se dedica a protección ejecutiva que te está oyendo? ¿Qué es lo que tienen que salir mañana a buscar?
mañana a buscar, regresar a su casa, primera vez, y regresar con él, el protegido, completo, feliz y contento, porque aquí es como los doctores, no te puedes dar el lujo de perder un cliente, ¿sí? Porque se acabó el trabajo. Sí.
Pero ahora te la voy a poner de otra manera. ¿Qué es lo que tienen que salir a buscar mañana para volverse mejores protectores? O sea, ¿qué herramientas tienen que salir a buscar mañana?
Ok, yo ¿qué les recomendaría? Es volver a retomar la conciencia. Te digo, yo conocí muchos escoltas que de repente tomaron un curso con los israelíes hace 20 años. Y ellos piensan que están pilas. No, espérame, tú tienes que estar constantemente en lo que estás, ¿eh? O sea, volver a refrescarte diario, todos los días son nuevos, sales a un entorno nuevo, sales a una serie de amenazas posibles o probables nuevas, o sea, nunca hay un día nuevo, eso es lo primero que tienes que verte en el espejo al salir a trabajar, ¿no? Porque no sabes qué te vas a enfrentar, Uno de los ejercicios que se hace para romper ese esquema de hábito, o de rutina, es hacer tu checklist diario de tus herramientas de trabajo. Diario antes de salir lo tienes que hacer, porque eso te hace consciente.
Ese es un gran tema. ¿Mm? Ese es un gran tema.
O sea, eso te hace consciente.
Sí, también requiere otro podcast.
Okay. Ahora sí que yo encantado, señores.
Muy bien. Oye, Alfonso, qué interesante, ¿eh? Yo creo que se quedaron abiertas muchas preguntas, que ya por tiempo no las vamos a poder aterrizar hoy, pero yo creo que sería interesante ver la respuesta de la gente que lo va a escuchar y ver los comentarios que nos van a dejar. Y si nos aceptas una segunda invitación, nos encantaría empezar a aclarar algunas de estas dudas y algunas de estos puntos que se quedaron ahí en el aire. Pero ese es el punto del podcast. El punto del podcast no es encontrar todas las respuestas, sino encontrar todas las preguntas, ¿no? Es encontrar todas las preguntas e irles buscando respuesta poco a poco.
No, pues yo encantado, les agradezco muchísimo la
Alfonso,
invitación. La
verdad, por último, te tengo algunas preguntas rápidas y veloces. ¿Kempo americano o ballet?
A ver.
Ballet, perfecto.
Ballet.
¿Pastel con cereza o unos buenos tacos al pastor? ¿Alguna otra pregunta, mi querido Pablo?
¿Whisky o bourbon?
No tomo.
¡Fruzzi!
Oye, pues, okay. Alfonso, de nuevo, gracias y esperamos que no sea otro podcast, que sean muchos más.
Les agradezco mucho, un placer verlos y saludarlos, y señores, encantado de apoyar esto, me encantó, me divertí muchísimo, muchísimas gracias.
¿De qué, Alfonso? Estamos en contacto, soy Pablo Ortiz Monasterio, Gonzalo Senocián, muchas gracias, Alfonso, y dejaremos tus datos de contacto también por si alguien tiene alguna pregunta directa para que te busque.
Nos vemos, gracias.
Ya, encantado. Muchísimas gracias a todos. Se fue. Excelente fin de semana.
Igualmente.
The Box.
La escápula. La caja. The Box.
El lugar para cambiar tus paradigmas.
El podcast que te permite ver distintos ángulos de la caja.
Estás en
The Box.